El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Señores oyentes, muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia, después de las noticias seguidos con el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Seguimos con el enfoque. Después del enfoque es la belleza de Indonesia. Seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El presidente inaugura a 2.139 estudiantes de IPDN. Los buques de Americano Indonesia llevan a cabo los ejercicios conjuntos en el mar de Java. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo inaugurará este lunes a 2.139 graduados de los estudiantes del Instituto de Administración Pública, IPDN, su sigla en Indonesia, de la generación 23, en el campus de IPDN Jatinangor, Sumedang, Java Occidental. El Buró de Prensa del Palacio dijo que por lo menos 2.139 estudiantes que son inaugurados consisten de los graduados del programa del Diploma 4, un máximo de 1.723 personas, 198 graduados del programa S1, 24 graduados del programa profesional Ke Pamong Prajaan, 192 graduados del programa de posgraduado o S2 y 2 graduados del programa de doctorado o S3. Además de la ceremonia de la inauguración de los estudiantes de IPDN, el presidente también socializará la amnistía fiscal en Bandung, Java Occidental. Los buques de guerra de la Armada del Ejército Nacional de Indonesia, TNI, su sigla en Indonesia, y de la Marina de los Estados Unidos, el Fase del Mar, llevaron a cabo una serie de ejercicio conjunto de la cooperación de flote de la preparación y formación 2016 CARAT en el mar de Java del domingo. El jefe de Departamento de Información del Comando de la Flota del Este, Teniente Coronel Maman Sulaiman, en Surabaya, Java Oriental, dijo el domingo que el Fase del Mar es encabezado directamente por el comandante de la unidad de buques escorta del Comando de la Flota Oriental, Coronel de Marina Ariantio Chondro Vibowo, como comandante del Grupo de Trabajo de Quilates de 2016, junto con el capitán Han Lee de la Armada de los Estados Unidos, como el comandante del Grupo de Trabajo del Mar de Quilates de 2016. Explicó que en el ejercicio, la fase del mar cuando a bordo en KRI Surabaya 591 con el comandante teniente coronel del mar, Ari Cristianto, la armada de TNI implica un elemento del cual KRI Usman Harun 359 y KRI Surabaya 591. Además, la Armada de TNI también despliega elementos del aire en forma del avión de caza CN-235 y heli de Bell 412. Mientras tanto, desde la Marina de los Estados Unidos implica el USS Buffalo y USS Supranse, así como los aviones P-8A Poseidón y el heli MH-60R. Para dar la bienvenida del Día de la Independencia de la República de Indonesia del 17 de agosto, el Consulado General de la República de Indonesia y los ciudadanos de Indonesia que residen en Sarawak, Malasia, llevan a cabo una actividad de donación de sangre y la caridad. Los ciudadanos de Indonesia, su sigla WNI, o WDNI, su sigla en Indonesia, que residen en Kuching, Sarawak, Malasia, realizaron la actividad de la donación de sangre y eventos sociales el domingo 7 de agosto para conmemorar la celebración de la independencia de Indonesia que cae este mes. El funcionario de Asuntos de Información Social y Cultural del Consulado General de la República de Indonesia en Malasia, Sarawak, Kuching, Marisa Febriana, dijo que esta actividad proporciona los beneficios por la creciente relación entre Indonesia y Malasia. Marisa explicó que se eligió el Hospital de Borneo Centro Médico de BMC como socios en la ejecución de las actividades sobre la base de la cooperación que ha existido en la prestación de servicios de salud para los trabajadores de Indonesia y los ciudadanos de Indonesia con problemas acomodados por el Consulado General en el Refugio de los Ciudadanos de Indonesia, los Trabajadores Indonesia. Así que el hospital con el cual mantenemos la cooperación BMS después se ve a distribuir la sangre. La comunidad de Indonesia en general es más rechazada en los hospitales públicos. Por lo tanto, se los traen mucho a un hospital privado. Eso también se convirtió en una de las razones por las que somos. Si en el hospital privado tiene una gran cantidad de los indonesios, por lo que las donaciones también, si Dios quiera, también están dispuestos a fluirlas de nuevo a los indonesios. Porque, de hecho y por casualidad, en Sarawak hay una gran cantidad de los ciudadanos de Indonesia que buscan el tratamiento médico. Mientras tanto, en la ejecución recogieron las 20 bolsas de sangre de los 30 solicitantes que son los funcionarios del Consulado General de Indonesia, los estudiantes de los expatriados y los ciudadanos de Indonesia que son elegibles como donante de sangre. El presidente Joko Widodo alabó el éxito del atleta de la levantadora pesadas de la mujer indonesia, Sri Wahyu Agustiani, que ofreció una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Brasil, el presidente Joko Widodo, a través de las redes sociales el domingo, esperó que las atletas de Indonesia de otras ramas de deportes logren en el deporte de competición. El presidente dijo que el éxito de Sri Wahyu Agustiani hace que el pueblo indonesio son orgullosos, debido a que Sri Wahyu Agustiani es la primera atleta de Indonesia que ganó la medalla en el torneo. Sri Wahyu, que jugó en la categoría de 48 kilogramos, registró un total de 192 kilogramos de fuerza, que consta de 85 kilos de arrancada y 107 kilos de clean and jerk. La última noticia. El presidente del Ejecutivo Central del Juvenil de Muhammadiyah, Daniel Ansar Simanjuntak, evaluó la propuesta del exministro coordinador del Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Luhut Panjaitan, para amnistiar al grupo de Santoso necesita el seguimiento. Según Daniel Ansar Simanjuntak, esto pudo empujar la desradicalización en Indonesia. En su comunicado de prensa en Jakarta, el domingo dijo que el enfoque violento que se hizo la policía a través de especial destacamento de 88 no es efectivo para reducir la banda terrorista y precisamente ocurrió lo contrario de reproducción radical que conduce al terrorismo. Ansar Daniel Simanjuntak añadió que el enfoque de amnistía que fomenta la reconciliación y entera los rencores serán más eficaz como una forma de desradicalización. Estimados oyentes, así fue las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Estimados radio escucha ahora el programa El Comentario o Editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema ASEAN o Asociación de los Países de Asia Sudeste hacia la Integridad Económica Regional. Ministros de Economía de la ASEAN acordó autorizar 5 iniciativas de la ASEAN. Este acuerdo fue alcanzado en la reunión de ministros de Economía de la ASEAN que tuvo lugar del 3 al 6 de agosto de 2016 en Vientiane, Laos. La decisión de los ministros de ASEAN refuerza más el compromiso hacia la integración económica regional en el marco del Plan de Comunidad Económica de ASEAN en 2025. Hay 5 pilares del Plan de la Comunidad Económica de ASEAN en 2025. En primer lugar, la economía de ASEAN sea integrada y cohesiva. En segundo lugar, ASEAN sea competitiva y dinámica. En tercer lugar, la mejora de la conectividad y la cooperación sectorial. En cuarto lugar, ASEAN sea resiliente, integrador y orientado a la comunidad y ASEAN se convierta en una unidad mundial. Literalmente, la palabra integración se puede interpretar como una fusión. La definición de la integración económica en general es la eliminación de las barreras económicas entre dos o más países. Se lleva a cabo mediante la retirada o eliminación de la discriminación y la unificación política o la sabiduría de tales normas, reglas y procedimientos. El instrumento incluye los derechos de importación, impuestos, moneda, leyes, instituciones, normalización y la política económica. Según Jan Tinbergen, Científico holandés, recipiente del Premio Nobel de Economía en 1969, la integración económica puede ser utilizada como una herramienta para el acceso a mercados más amplios, estimular el crecimiento económico en un esfuerzo por mejorar el bienestar nacional. Comunidad Económica de ASEAN es una integración económica de la ASEAN en enfrentar el libre comercio entre los países de la ASEAN. Todos los países de la ASEAN han acordado este acuerdo. Se espera que Comunidad Económica de ASEAN crea una economía estable en la región y mejore la competitividad de sus países miembros en el ámbito económico mundial. Puesto en marcha oficialmente el 1 de enero de 2016, los temas relacionados con la Comunidad Económica de ASEAN se convirtieron en temas más discutidos. La razón se debe a que en la actualidad ASEAN está haciendo esfuerzo para ser un bloque económico fuerte en el mundo. Esto es apoyado por la declaración del secretario general de la ASEAN, Lee Luang Ming, quien dijo que ASEAN sería el cuarto mayor poder económico en el mundo en el año 2030. De acuerdo con Min, 15 años después de la Comunidad Económica de ASEAN se comenzó a ponerse en marcha en 2015, la fuerza económica de ASEAN será mayor e influyente. ASEAN, a la edad de 49 años, el 8 de agosto de 2016, se ha convertido en una nueva potencia económica regional. Con la firma de las 5 iniciativas de la ASEAN en la reunión de ministros de Economía de la ASEAN recientemente, se espera que las aspiraciones hacia la integración económica regional se ponga en realidad a fin de mejorar el bienestar de los países de ASEAN. Sin embargo, la integración económica regional de la ASEAN proporcionará el máximo beneficio para los Estados miembros si es apoyada por el papel del gobierno como responsable de la política y el papel activo de las empresas existentes. Feliz Día de ASEAN. Que los ideales de la ASEAN hacia la integración económica puedan fortalecer las economías de los países miembros de la ASEAN y contribuir de manera significativa al crecimiento de la economía mundial. Estimados radioescucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Ahora hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El día 8 de agosto de 1940 celebró Batalla de Inglaterra. La Batalla de Inglaterra fue librada en cielo británico el 8 de agosto de 1940. En ella, Alemania buscó destruir la Royal Air Force o RAF para obtener la superioridad aérea necesaria para una invasión a las Islas Británicas. Es recordada como una de las mayores campañas de la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial. Ni el entonces líder alemán Adolf Hitler, ni la Wehrmacht o versus armadas alemanas, creían posible conseguir una invasión anfibia con éxito en las islas hasta que la RAF hubiera sido neutralizada. Por ello fue tan importante la pretensión de su destrucción. Los objetivos secundarios eran destruir la producción de aeronaves y las infraestructuras terrestres, así como aterrorizar a la población británica con la búsqueda de un armisticio o rendición y atacar áreas de interés político. Esta guerra benefició las intenciones del líder alemán y le otorgó el dominio de las islas de territorio británico. Vamos al acontecimiento ocurrido el 8 de agosto de 1576. Se coloca la piedra angular del observatorio de Uraniborg. El 8 de agosto de 1576 se colocó la piedra angular del observatorio de Uraniborg, uno de los lugares más importantes para observación planetaria que fue construido durante el Renacimiento. El observatorio fue la creación del astrónomo danés Tycho Brahe, el científico preeminente del siglo XVI. Nacido en 1546 en Escania, Brahe era miembro de la nobleza danesa. Estudió derecho, pero sintió tanta fascinación por un eclipse solar que ocurrió en 1560 que desarrolló un enorme interés en la astronomía, algo que finalmente superaría todos los otros intereses. Concluido alrededor de 1580, Uraniborg, por un breve tiempo, fue el principal lugar de investigación, en especial cuando se expandió para incluir la instalación subterránea de Cernerborg en su área. No obstante, la falta de telescopio significaba que pronto iba a ser sustituido por otras instalaciones, y cuando la monarquía danesa se cansó del proyecto y había menos fondos, el complejo Fen se vio afectado. Brahe falleció inesperadamente en 1601 y no mucho tiempo después se demolió todo el complejo, lo cual ofreció un capítulo breve, pero sorprendentemente favorable en la historia de la astronomía previo al telescopio. Estimados radioescucha, así fueron hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados, ahora escucha ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Gobierno mejorar la calidad de competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas enérgicamente mejora la calidad de competitividad de los productos de las pequeñas y medianas empresas con el fin de dominar el mercado interno y se espera que compita a nivel internacional. Como citado por la agencia de noticias Antara, director de la Agencia de Servicios de Marketing del Ministerio de Cooperativa y Pequeñas y Medianas Empresas, Ahmad Jabari, en un debate titulado Probar la dureza de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el mercado global en Jakarta el 3 de agosto, dijo que el gobierno ayuda a los agentes de pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad para que sea capaz de competir a nivel el mercado global. De acuerdo con Ahmad Jabadi, el gobierno siempre ha hecho un business matching con compradores extranjeros, así como la promoción comercial en exterior. Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas actualmente ha tenido más de 2.000 socios de pequeñas y medianas empresas de toda Indonesia. Ahmad Jabadi explicó que en general, los productos de pequeñas y medianas empresas de Indonesia no tienen que preocuparse de la competencia porque la mayoría de los productos de pequeñas y medianas empresas, sobre todo impulsado por el Instituto de Comercialización del Ministerio de Servicios Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas, están listos para entrar en el mercado global. Ahmad Jabadi reveló que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas son los productos de artesanía. Así, el valor de exportación no se puede medir el valor meramente económico. Lo que está claro que los futuros de productos de pequeñas y medianas empresas de Indonesia tienen buenas perspectivas. Mientras tanto, el Ministerio de Comercio capacitará a alrededor de 1.000 actores de micro y pequeñas empresas con el fin de prepararse para la entrada en el mercado en línea. Secretario General del Ministerio de Comercio, Sri Agustina, explicó que proporciona formación a pequeñas y medianas empresas sobre la base de seguimiento de la formación del año anterior. Sri Agustina dijo que las empresas y los empresarios de las pequeñas y medianas empresas actuales y principiantes necesitan utilizar las características del comercio en Internet. De acuerdo con Agustina, el comercio con sistema escalonado o multilevel marketing y las franquicias comenzó atrasada. Así que en lugar de eso, comercialización a través de Internet se convertirá en una tendencia que permite a los fabricantes se relacionan directamente con el comprador. Sri Agustina agregó que las tendencias económicas digitales se reforzarán. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio alentará a los empresarios, especialmente los empresarios en ciernes, para comenzar a seguir la tendencia de la economía digital que utiliza la red del Internet. La utilización tales como eso es uno de los esfuerzos del gobierno para alentar a los nuevos empresarios y fomentar la innovación y la creatividad de las generaciones. Estimados a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados a la escucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy le invitará a saborear las especialidades de Bangka Belitung. Así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestro programa a través de www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados a la escucha, Indonesia es un país archipiélago con abundantes recursos marinos. Las capturas marinas se pueden procesar en una variedad de platos con un sabor distintivo. Una de las áreas que es famosa por su culinario marina es Bangka Belitung, situada en la parte oriental de la isla de Sumatra, cerca de la provincia de Sumatra del Sur. La mayor parte de la región Bangka Belitung es el océano. Así que la principal característica de las comidas de la sociedad tiene relación con productos, como resultados de los alimentos, productos marinos procesados, además de los resultados de las plantaciones existentes. Uno de los alimentos que son típicos de la provincia de Bangka Belitung es ganggan. Ganggan es una sopa de pescado con especias amarillas. El color amarillo brillante proviene de la especie cúrcuma que da sabor, el color y aroma. Sabor picante, agrio, salado y mezclado entre sí. Expertos culinarios ciertamente no quieren perderse de gangan con una salsa de sabor rico. Estimados reescucha, el sabor de gangan dependiendo del tipo de pescado que se cocina. Los peces que son más populares para servir de los platos es peces que se llama catara. También se puede utilizar el pargo rojo. El proceso de cómo cocinar este tipo de comida es relativamente fácil. Primeramente se corta el pescado en unos pedacitos después de que ha sido lavados. El segundo prepara condimento para ser suavizado, a saber la cúrcuma, galanga, el chile, pasta de camarones, hierba de limón, azúcar, sal y cebolla. También puede agregar la piña de medio maduro para añadir la frescura de la salsa. Hierva el agua con la pasta de especias hasta que está hervido. Introduzca el pescado, la piña. Retire y sirve en caliente. Gangan sea cada vez más delicioso cuando se come con salsa picante y ensalada. Estimados reescucha, además deliciosa, gangan es un plato con una rica fuente de nutrición. Especialmente proteínas de pescado es muy buena para el crecimiento de las células del cerebro y el cuerpo, junto con las especias que son muy buenas para su salud. Así que no se pierda gangan en su agenda de viaje culinario durante su visita a la provincia de Bangka Belitung, isla de Sumatra, Indonesia. Estimados al escuchar, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención. Estimados radioescucha, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Es un programa que les da a conocer los vocabularios del idioma indonesio y expresiones del idioma indonesio y les guía a utilizar el uso de esos vocabularios y expresiones en conversación. El tema de esta vez es mencari tempat tinggal o en español buscar residencia.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Primeramente les presento unos vocabularios y expresiones que tienen relación con el tema de esta vez. Les cito primero, ustedes podrían repetir después de mí. Mencari. Mencari, que significa buscar. Tempat tinggal, que significa residencia. Kuliah, que significa estudiar en la universidad. Kampus, que significa la universidad. Tidak ada. Que significa no hay. Asrama. Que significa el albergue. Penuh. Que significa estar lleno. Suka. suka, que significa querer. Cos, cos, que significa habitación alquilada. Apartment, apartment, que significa el apartamento. Ibukos, ibukos, que significa la dueña de habitación alquilada. Teman, teman, que significa amigo o amiga. Bantu, bantu, que significa ayudar. Nomor telepon, nomor telepon, que significa número de teléfono. Menghubungi, menghubungi, que significa llamar. Vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación. Como siempre, le cito primero dos veces lentamente, luego ustedes podrían repetir después de mí. Una conversación entre Ann o A y Devi y o B en la oficina. A. Anak saya akan kuliah di Jogja. Anak saya akan kuliah di Jogja. Que significa mi hijo va a estudiar en la universidad en Jogja. Saya sedang mencari dia tempat tinggal. Saya sedang mencarikan dia tempat tinggal. Que significa estoy buscando una residencia para él o ella. B. Apakah kampusnya tidak memiliki asrama? Apakah kampusnya tidak memiliki asrama? Que significa no tiene albergue la universidad? A. Asramanya sudah penuh. Asramanya sudah penuh. Que significa el albergue está lleno. Saya lebih suka dia tinggal di tempat kos daripada di apartemen. Saya lebih suka dia tinggal di tempat kos daripada di apartemen. Que significa prefiero vivir en una habitación alquilada en vez de apartamento. B. Ya, menurut saya, selain tidak jauh dari kampus, lebih baik tinggal di tempat kos yang ada ibu kosnya. Ya, menurut saya, selain tidak jauh dari kampus, lebih baik tinggal di tempat kos yang ada ibu kosnya. Sí, en mi opinión, además de estar lejos de la universidad, es mejor vivir en la habitación alquilada, en donde hay dueña de casa. Saya punya teman di Jogja. Saya punya teman di Jogja. Que significa tengo un amigo o amiga en Jogja. Mungkin dia bisa bantu kamu. Mungkin dia bisa bantu kamu. Que significa quizás él o ella pueda ayudarte. A. Bisa beri saya nomor teleponnya? Bisa beri saya nomor teleponnya? Significa, podrías darme su número de teléfono? Saya akan menghubungi dia. Saya akan menghubungi dia. En español, lo llamaré. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. B. Sama-sama. Sama-sama. Significa de nada. Estimados reescucha, así fue Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
El mundo musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, ustedes vuelven a encontrarse conmigo en el programa del Mundo Musical, un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. La edición de esta vez presenta algunas canciones de Keroncong, con el tema de la belleza y la elegancia de los espacios o la naturaleza de Indonesia. Abrimos este encuentro de esta vez con una canción llamada Bengawan Solo, interpretado por un legendario cantante de Indonesia, a saber, Gesang.
Kau terjaga selalu
Estimados oyentes, ¿quién no conoce esta canción? Una canción creada únicamente por Gesang y ha sido traducido a varios idiomas extranjeros, tales como el inglés, ruso, mandarín y japonés. La canción de Bengawan Solo catapultó el nombre de Gesang en la arena de la música de archipiélago de otros países, tales como japonés. La canción de Bengawan Solo se creó en 1940 cuando Gesang fue 23 años de edad, cuando estaba sentado en el borde de Bengawan Solo. Su admiración por el rico que le da la inspiración por lo que crea una canción que lleva unos 6 meses. Esta canción también el que le llevó a ganar el título como maestro de Kroncong de Indonesia. Bueno, estimados oyentes, entonces escuchamos una canción llamada Bandar Jakarta, cantada por Toto Salmon.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es www.poi.co.id.
Estimados oyentes, Bandar Jakarta es una canción que habla de la belleza de la ciudad de Jakarta al anochecer. Siendo la capital de Indonesia, hace que Jakarta como una ciudad densa, magníficos edificios y ocupados, parecía que nunca duerme. La canción trata de levantar el otro lado de la ciudad, la playa. Rompe la playa, el viento sopla, los barcos de pesca y las aves regresan al nido. Estimados oyentes, Toto Salmon ganó su debut en el mundo de la música del país a través de diversos festivales. A partir de 1975 hasta 1982, Toto sobrevivió como el primer ganador de la estrella de radio y de la televisión nacional con el género de la música de Kroncong. Ganó numerosos premios, entre ellos el mejor premio del álbum tradicional de Kroncong en 1998. En 2002 fue galardonado por el alcalde del oeste de Jakarta como cantante de Kroncong de todos los tiempos. Al igual que las otras canciones, Bandar Jakarta también ha sido interpretada por otros cantantes de Indonesia. Uno de ellos era Sumiati. Bueno, estimados oyentes, terminamos nuestro encuentro esta vez con una canción de Kroncong que habla sobre otra esquina de la ciudad de Jakarta en una canción titulada Sunda Kelapa, interpretada por Sumiati. Que sea feliz escuchar y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
Nusantara kepulauan indah, Pulau Jawa elok adi, tempat kerajaan maya, Dharma Negara. Kita
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.